Hemos llegado al tercer capítulo de esta miniserie, donde Geoff Emerick, el que fue el técnico de estudio de los Beatles durante casi toda la década de 1960, nos cuenta su vida. Ya me gustaría que pasara por el podcast, pero por ahora me baso en el libro Here, There and Everywhere. Si estás aquí de rebote, que sepas que hay otros dos episodios antes que este. Ahora que el podcast tiene ya casi 3 meses de vida, me han llegado comentarios de todo tipo sobre esta miniserie. La gente tiene sensaciones, pues, bastante variadas. A un familiar mío se le escapó que la serie le parecía un tostón, aunque luego dijo que en tostón no, que era otra cosa. Y a un muy buen amigo le resulta de lo más interesante, porque es muy fan de los Beatles, claro. Ya sé que si los Beatles te dan igual, esto tal vez te resulte un poco aburrido y un poco demasiado friki. Pero es que, en realidad, tal y como comentaba en algún capítulo anterior, esta miniserie me ayuda, y claro, quiero pensar que a ti también, a entender cómo se hacía la música en la época en la que nació el grupo más conocido del mundo. Me ayuda a entender cómo se trataba la música y cómo se respetaba. Y me ayuda a entender hacia dónde estamos evolucionando. Ya sabes que puedes decirme qué te parece, pues en mi Instagram, @esmarquesa, o por correo, andreu@andreumarques.com, pues por si no tienes Instagram. Vamos con nuestros amigos, los Beatles. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Si mal no recuerdo, porque lo he mirado hace 10 segundos, vaya, en el último capítulo de la miniserie lo dejamos en que Geoff Emerick había sido promovido a ingeniero de mezcla. Y eso era para él, pues, un sueño. En los estudios EMI, en aquellos tiempos, había una jerarquía muy definida y Geoff la había escalado casi toda, con paciencia y esfuerzo. Ya era el técnico de mezcla de los Beatles, ahí sentado en su silla delante de la mesa de mezclas e innovando con ello. Lo dejé un poco en plan cliffhanger cuando dije que, aparte de un sueño, esto sería también una pesadilla. Pero no nos avancemos, que por ahora esto es un camino de rosas. Nuestro querido Geoffrey empieza a petarse las normas del estudio para innovar un poco. Hablo de normas de grabación, no de que de repente decidiera ir desnudo a trabajar, por ejemplo. Está bastante harto de tener que seguir el manual de EMI para colocar los micros o para operar la mesa de mezclas, por ejemplo. Y pone en práctica, pues, cada vez técnicas más nuevas que se le ocurren en el camino. Además, los Beatles cada vez también aprecian más sus innovaciones sónicas y le espolean constantemente. Hay que decir que a veces con malas maneras. Geoff es una persona que prefiere evitar el término ingeniero de sonido y referirse a su trabajo como parte del arte requerido para que un disco quede como un disco, como una colaboración, como un instrumento más. Se compara con la pintura. Sus ecualizadores, aquellos cacharros que se utilizan para enfatizar según qué frecuencias, pues esos son sus tintes, sus micrófonos, sus pinceles. Los instrumentos son su paleta de colores, y si a eso le sumas, pues, el resto de cacharros de los que disponía, pues le empiezan a quedar unos cuadros increíbles. Su primera sesión con los Beatles fue bastante épica. Con todos los nervios, decide cambiar la disposición de los micrófonos de la batería, acercándolos bastante más al kit y pasándolos por un compresor, este aparato para que todo suene al mismo volumen, más apretado. También le pone un cojín al bombo para que suene más apagado y contundente. Eso a los Beatles les encanta. Ringo dice: Sí, esta era la voz de Ringo, muy excitado, gratamente sorprendido. Empiezan ahí las peticiones locas de los Beatles, viendo que les acaban de abrir una puerta a otra dimensión. Por ejemplo, una de las primeras viene del bueno de John Lennon, que le pide sonar como el Dalai Lama cantando desde la cima de una montaña para la estrofa de Tomorrow Never Knows, el último tema de Revolver. Si pones el tema sobre el minuto 1:40, el Tomorrow Never Knows, verás que el efecto que Geoff consigue pasando las voces por un amplificador giratorio de órgano mola bastante. Mira, lo que te decía antes, con el ordenador se puede liar bastante. Escucha esto.
La sobremusa, musa, musa, soy el Dalai Lama. sobre musita buena.
Y sí, John quedó muy contento con el efecto y se hizo llamar Dalai Lennon, el genio. A ver, que ya hay gente aquí con los ojos en blanco. Es importante, creo, coger un poco de perspectiva y pensar que esto estaba pasando en la década de los 60. No solo a nivel tecnológico, sino socialmente, es bastante fuerte. Estamos en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial y la gente está convaleciente todavía. Ya hice el teatrillo en el primer capítulo del podcast diciendo que Londres estaba todavía con sitios bombardeados y sin arreglar y que tenía un pseudo toque de queda al cierre de los bares. Y en esta nube de ceniza, de austeridad, melancolía y sabor a metal aparece una estrella, que es el grupo de estos cuatro peluquines que se dedican a hablar de desamor al principio y luego acaban haciendo crítica a muchas, muchas cosas. Y todo esto con carros de caballos por la calle todavía. Bueno, no, ahí me he flipado que tampoco es Peaky Blinders esto, pero que no había referentes. Ahora, como persona que compone canciones, podemos decir, ah, mira, me inspiro en esta canción de Jimi Hendrix, o de AC/DC, o de Celia Cruz, o de Diego el Cigala, o de Chet Baker, quien sea. Pero es que ni eso. Utilizamos referentes mucho más modernos e innovadores. Ya sabes, nos inspiramos en Rosalía, Jorge Drexler, Silvia Pérez Cruz, El Canto del Loco, Green Day, Metallica, Jill Scott, Michael Jackson o 12.000 billones de artistas más. Los Beatles tenían a muy pocos referentes. Y eso pasaba con las técnicas de grabación también. Hoy en día la puedes liar mucho con un ordenador, pero en aquellos días la tecnología era muy limitada. Así que no se nos escape el mérito que tiene todo esto. Por ejemplo, otra de las innovaciones sónicas que introducen con este disco es el concepto de los loops. Estos bucles que tanto oímos hoy en día y que conducen a las raíces del hip hop fueron inventados, nos dice Geoff, en esas sesiones. El caso es que los Beatles se compraron una grabadora de cinta, cada uno, y fueron por la vida grabando varias cosas, gaviotas, vasos, señoras con muletas, ritmos caseros, etc. Un buen día llegan enchufadísimos al estudio y dicen que quieren grabar una composición con aquellos loops, ejecutada en vivo, claro. Piensa que en esa época no podías distribuir los loops o las distintas partes de la canción en la pantalla del ordenador y esperar a que la barrita del cursor de reproducción pasara por encima y sonara. Había que hacerlo en vivo y reproducir el bucle que tocaba en el momento preciso. Así que Geoff y el equipo de ingenieros deciden poner esas cintas en bucle utilizando todas y cada una de las máquinas de Abbey Road que estaban interconectadas entre sí e ir diciendo qué instrumento, por así llamarlo instrumento porque eran rollos de cinta que iban dando vueltas, introducían en la canción en cada momento. Volviendo a la canción Tomorrow Never Knows, por ejemplo, las gaviotas extraterrestres que se oyen al principio haciendo ¡i-i! Son resultado de eso. Lo de extraterrestres viene del efecto que provocaba el hecho que con un lápiz estiraran la cinta para cambiar su tono o velocidad, tan imprecisamente como la mano humana es, claro. Otra innovación que introdujo Geoff fue la de utilizar un altavoz como micrófono para grabar el bajo de McCartney, un altavoz al revés que ahora pues, se vende en muchas tiendas de música para frikis como yo. Estas fricadas ya ocurrían en el año 1966 y temas como el Paperback Writer o Eleanor Rigby o Got to Get You Into My Life o Yellow Submarine, en Spanglish como siempre, son de esa temporada. Esta última es de las primeras canciones donde Ringo canta la voz principal.
¡Telecante Ringo! ¡Esto es para Ringo! ¡Yeah!
Pero John no podía estarse quieto y para darle un poco de sabor empezó a elaborar respuestas entre frase y frase tapándose la nariz como si saliera de un intercomunicador. Le grabaron a John dentro del cuarto de reverberación del estudio 2, que es una especie de baño o de gimnasio o cuarto de calderas, húmedo, sucio y con un olor peculiar, donde se pone un micrófono para capturar el sonido que entra por la puerta y reverbera ahí dentro. Desde allí, John grabó el mítico tan mítico de la canción. Si no lo reconoces, ya sabes, ve a Spotify o a tu plataforma en un segundo y míralo. En Yellow Submarine metieron también sonidos del mar capturados con esas mismas grabadoras en la intro del tema, soplaron pajitas dentro de vasos, como se puede ver en el minuto 1:30, simularon todo tipo de maquinaria y hasta pusieron un micrófono dentro del agua envuelto en un condón para simular el ambiente acuático. No salió bien y se podrían haber electrocutado, dice Geoff. Geoff también tocaba las narices a las orquestas que iban a grabar para los Beatles. Cuando grabaron las cuerdas de Eleanor Rigby, arreglo que George Martin compuso, Geoff nos cuenta que les ponía el micro muy cerca para sacar un sonido distinto al sonido de siempre, y que los músicos de clásico estaban horrorizados e iban echando la silla para atrás. Era más presión para cada músico, claro, porque los defectos se iban a oír mucho más. Técnicas similares se usaron para el Got to Get You Into My Life, que es un temazo espectacular versionado hasta por Earth, Wind and Fire, donde grabaron a la sección de vientos innovadoramente, digamos. Les hacían tocar arreglos muy raros desde el punto de vista clásico. No armónicamente, sino a nivel de interpretación, tratando el instrumento de manera extraña, soplando muy fuerte, por ejemplo, en el caso de los vientos y aprovechando la distorsión natural propia del instrumento. En el minuto 2:20 de la canción, Alan Seville, uno de los vientos principales de la Filarmónica de Londres y de la Sinfónica de la BBC, hace lo que llamó la nota más aguda de su vida, bajo la presión de McCartney desde la sala de control. Revolver salió en el agosto de 1966 y fue un éxito absoluto, tanto a nivel de crítica como comercialmente. Fue el primer disco que Geoff lideró desde la mesa de mezclas, donde ya se pueden notar importantes cambios sónicos. ¿Podrán superarlo?, se preguntaba Geoff. Bueno, pues poco sabía que se acercaba el Sgt. Pepper's. Imagínate que estás con tus colegas yendo en bici por el pueblo de verano y que tu amiga dice que bajes por esa cuesta que te da respeto.
Venga, tía, dale caña, no seas gallina.
Como oyes, tu amiga tiene 5 años o es chinchán. Pero bueno, como buena kamikaze que eres, agarras el manillar y te tiras por esa pendiente aún y sabiendo que tus frenos no son los que eran, porque esto es la bici de tu tía y está hecha polvo. Pues cuando estás empezando a maldecir a tu colega, sale otra colega borracha de detrás de un arbusto, se pone detrás de tu bici y te empuja con todas sus fuerzas para que cojas más velocidad aún. En plan verano azul, pero a lo hardcore. Pues así es como andaban los Beatles cuando arrancaron el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y yo soy el rey de las metáforas, claro está. Saludos, Becker. Los Beatles deciden plantarse en el estudio 5 meses después, habiendo terminado ya la gira de Revolver, hartos de que no se les oiga en los conciertos. En esos días no tenían los altavoces para amplificarse típicos, estos que cuelgan de la barra delante del escenario. Nada que ver con los conciertos de hoy en día en los que se suele exceder el umbral de volumen recomendado por los otorrinos sin que le tiemble mucho la mano a la persona que está a cargo de la mesa de mezclas. En esos días iban con los amplis de guitarra y la batería pelada. Como mucho, la empresa de sonido que hacía los amplificadores, que era o Fender o Vox, seguro que te suenan, les hacía unos amplificadores especiales un poco más grandes por los que amplificaban las voces, la batería, ojo, con un solo micrófono, que hoy en día se suelen poner hasta 10, y pues los teclados, por ejemplo. Pero hablamos de muy, muy poca potencia para competir contra un público rugiente de fans zombies en disposición de dejarse las cuerdas vocales gritando durante toda la canción, en todas las canciones. Me pregunto si llegaban a escuchar algo de música durante el concierto, aunque, por supuesto, creo que es mucho mejor que lo que nos encontramos a veces hoy en día, las veces en que la gente está contándose la vida y la persona que está cantando o actuando tiene que lidiar con esta falta de respeto flotante en el aire. Sí, sí, te lo digo a ti, que hablas cuando hay alguien actuando en el escenario. No, es broma, no te preocupes. ¿O no es broma? Bueno, tú sabrás. En fin, que los 4 Beatles se habían cansado de hacer directos. Tienen más pasta que agua y le dicen a su productor que quieren hacer un disco más trabajado, con más instrumentos y más complejidad, sin condicionarlo porque luego haya que tocarlo en directo. Evidentemente, si metes una orquesta en el disco, pues luego en directo, pues tienes algún problemita. Los Beatles ya son más Illuminati en aquella época. Visten distinto, con atuendos muy coloridos. Parecen distintos. John Lennon se ha apuntado a CrossFit, ha perdido peso y lleva el pelo largo. De hecho, lleva el pelo como Jesus Christ en su día y quizás por eso en una entrevista en América dijo que en algunos sitios los Beatles eran más conocidos que Jesús, lo que no les fue nada bien. En la América de aquellos días eran muy, muy creyentes, nada comparado con lo de hoy en día, claro. Y eso movilizó a la gente en plan quemando discos de los Beatles, fotos y esas cosas. Todo muy, muy moderno, como puedes ver. El Sgt. Pepper's tiene muchas maravillas que seguro que habrás oído incluso en la clase de música del colegio. El Sgt. Pepper's mismo, la canción Lucy in the Sky with Diamonds, que por cierto fue censurada de las radios británicas por sus siglas LSD, o también el tema For the Benefit of Mr. Kite. Este fue un disco de introducir instrumentos nuevos, como un mellotron, o un mellotron, no lo sé, una especie de piano que suena en Lucy in the Sky with Diamonds. También tiene más presencia el slide guitar de Harrison, este instrumento muy parecido a una guitarra que se pone encima de las piernas y suena así como surfero, que aparece en Strawberry Fields Forever. En esos días el grupo podía estar literalmente tanto tiempo como quisiera en el estudio, reservar lo que quisiera y pasear por donde fuese. Nadie les demandaba nada, simplemente había que esperar a que los genios cocinaran lo suyo. Su contrato con EMI hacía que EMI ganara dinero si los Beatles ganaban dinero, así que a todo el mundo le iba bien. Las sesiones se liaban bastante. Empezaban a grabar a partir de las 7 de la tarde y alargaban hasta la madrugada. Se montaban sus fiestas de día y trabajaban de noche, también en modo fiesta, apretando al personal de EMI que tenía que estar ahí para darle al rec. Para hacernos una idea, el grupo llegó a estar, por ejemplo, 3 semanas enteras para grabar Penny Lane, que seguro que la conoces. No sé si recuerdas el dato del capítulo anterior en el que decía que un día en nueve horas, grabaron 8 canciones. ¿Sí? 9 horas, 8 canciones, todos a la vez. Y algunos otros fragmentos de ediciones para pinchar en otras canciones. Pues imagínate dónde están ahora. Está claro que no les hacía falta ayuda en Patreon, no como a mí, que me iría de perlas si me echas un cable para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Ya sabes, si quieres ayudar, coges el ordenador, vas a patreon.com/esmarquesa y eliges ahí una colaboración, creo que la más pequeña es de 3 euros, que es como un café al mes. ¿Me invitas a un café al mes? Pues maravilloso. También habrá en el Patreon contenidos exclusivos, como las fotos en analógico de las portadas, acceso anticipado o algunos vídeos explicando mis producciones. Pero bueno, básicamente lo que ayudas es a que la sobremusa sobreviva. ¿Cómo meto la cuña, eh? Muy bien. La última canción de el Sgt. Pepper's es un temazo de Lennon que se llama A Day in Life. Lennon estaba cada vez más creativo, por así decirlo. Para este tema deciden dejar un hueco de 24 compases en medio de la canción que después replicarán al final cortando y pegando secciones juntas. 24 compases son muchos compases y, como grabas con cinta y todo, no puedes descontarte. Así que los Beatles le pidieron a Mal Evans, su ayudante, que contara los compases desde la cabina para no perderse. El compi se va calentando y al final acaba gritando demasiado desde la cabina y su voz se cuela por los auriculares de los que están grabando en la grabación, en el estudio. Puedes oír a alguien contando en el lado derecho de... en la oreja derecha, vaya, ya sabes. Para el podcast un momento y busca A Day in Life de Daddy Yankee. También se les cuela un despertador que tenían encima del piano y deciden dejarlo porque va bien con la letra. De hecho, da un poco de miedo porque salta justo en el Wake Up que canta Paul McCartney. Hacia el minuto 3:50 del tema empieza lo gordo. Quieren llenar esos 24 compases con algo muy inusual, así que, en su magnificencia, los Beatles deciden traer a media orquesta, porque una entera les cuesta demasiado dinero, y grabarla, pues, no 2, sino varias veces. Las instrucciones estaban claras y eran grabar 24 compases tocando notas aleatorias, pero ojo, ordenadas de graves a agudas. Y para darle más cuento al asunto, deciden convertirlo en una fiesta de disfraces. Reparten vino, narices de payaso y se lo inventan todo sobre la marcha. Y lo consiguen. Los músicos de clásico, acostumbrados a grabar en Abbey Road conciertos con smoking, están todo el rato entre alucinando y sintiéndose ofendidos, pero lo acaban sacando. Los Beatles invitan a todos sus colegas al estudio 2, se disfrazan, hacen que los músicos lleven tuxedos o tuxedos y capturan el sacrilegio que nunca nadie les había hecho hacer antes como orquesta sinfónica. Y el resultado es alucinante, realmente. En el libro este episodio dura unas 10 páginas y es muy, muy divertido. El impacto o la última nota que cierra la canción y que cierra el disco es un acorde grabado con todos los instrumentos de teclas que había en Abbey Road sumados juntos y se cuela un crujido de Ringo moviéndose en el 450 que no se pudo sacar. También hay un ultrasonido al final que John pidió para que los perros tuvieran algo que oír. Todo muy bien. Bueno, todavía no he hablado de por qué esto se estaba convirtiendo en una pesadilla. Pinta todo súper bien, ¿no? El caso es que por debajo de la capa jaranera de las sesiones en EMI se va cociendo una presión subyacente que se irá haciendo cada vez más evidente. Los Beatles trabajan solo de noche y lo petan de día y se petan de día, como comentaba antes. Las sesiones son algo oscuras y privadas y cada vez como más difusas. Los Beatles se enzarzan en discusiones y son poco efectivos en la composición. El ego empieza a sacar la cabeza y los dos brazos, básicamente. Los cuatro tienen mucho, mucho poder adquisitivo y vienen a las sesiones algo perjudicados. Una sopa que actúa como un catalizador para la mala onda que pueda haber. John puede que fuera el más perjudicado de todos, con algún episodio de ida de olla total durante alguna grabación en la que, según Geoff, se queda mirando al techo o incluso trayendo luces estroboscópicas al estudio. Paul también está especialmente solicitante y exigente y cada vez tiene menos paciencia con sus compañeros. Pero antes de que explote esta olla a presión, el Sgt. Pepper sale a la luz en el 67, lo que le consigue a Geoff un Grammy a la mejor grabación de disco del año. Aunque en Wikipedia dice que fue en el 68. No lo sé. Geoff nos dice que ese fue el último disco en el que los Beatles trabajaron como equipo y que ese fue el punto de inflexión de su carrera, a partir de la cual se empezarían a torcer las cosas. Los Beatles se ponen enseguida a trabajar en las películas del Magical Mystery Tour y el Yellow Submarine, con las que no estaban muy emocionados y demasiado pronto vuelven al estudio a seguir con lo suyo. Las sesiones ya empiezan especialmente tarde, cerca de medianoche, y muchas acaban siendo solo una jam session o más bien una jam droguita session, una sesión de improvisación, de droga. George Martin está más incómodo que nunca porque su papel de productor se ve despreciado y los Beatles hacen oídos sordos a sus intentos de poner orden o sus consejos sobre las canciones que van haciendo. Incluso un día, hasta todo el equipo técnico llega a irse sin avisar, mientras que los cuatro genios están, como dice Geoff, tripando en ácido. Han decidido no hacer más conciertos y centrarse en el siguiente disco, que será el Magical Mystery Tour. De hecho, no les hace ninguna gracia cuando, durante aquellos días, su manager, Brian Epstein, les consigue una actuación en el programa de televisión Our World, que montaba la BBC y que se iba a retransmitir en directo por todo el mundo, donde al final hacen el All You Need Is Love por primera vez. Esto está en YouTube, si quieres mirarlo. Este programa de televisión se graba en el estudio 2 de Abbey Road, montando varias cámaras para capturar a los Beatles y a la orquesta. Todo va bien, bueno, se corta la señal unos segundos antes de entrar, y al final George Harrison ejecuta el solo de guitarra correctamente. Lo digo porque era uno de los miedos que había. De hecho, esa grabación se sacó más tarde como single, tan solo regrabando la voz principal y el redoble de batería del principio. Todo el resto se conservó tal y como se grabó ese día. Si lo comparamos con hoy en día, en el que muchas grabaciones hechas en directo solo conservan la batería original, es bastante increíble que lo hicieran a la primera y única toma. Ese año los Beatles acabaron publicando también el Magical Mystery Tour, un discazo que tendrá canciones como I Am the Walrus, Penny Lane, Strawberry Fields Forever o la misma All You Need Is Love. Después de ese disco vendría el White Album, que según Geoff fue el punto álgido de la pesadilla Beatles. Piensa que todavía no han ido de viaje a la India, ni tampoco han aparecido en escena el mítico Magic Alex o la mítica Yoko Ono. Solo te digo que pronto Geoff Emerick petará y dejará a los Beatles. Imagínate cómo estaban las cosas. Pero eso, si me lo permites, te lo voy a contar en el próximo capítulo, que creo que ya será el último de esta miniserie. Bueno, va a ser el último porque ya lo tengo escrito. Este me ha quedado un poco freak, pero bueno, también va bien descansar un poco de temas polémicos. En fin, te animo a echar un vistazo a los otros capítulos del podcast si no lo has hecho, que seguro que hay alguno que te interesa. Los tienes todos en mi web, andreumarques.com, o en todas las plataformas principales de distribución. Y si te ha gustado y me haces el favor de recomendar el podcast a alguien, pues increíble, porque esto ayuda a que La Sobremusa crezca, de verdad. Si quieres ayudar más, pues eso, pásate por mi Patreon e invítame a un café, por lo que te estaré eternamente agradecido. Muchas gracias por escucharme, te dejo las notas del capítulo en mi web y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo y un beso. ¡Adeu, Andreu! Adeu.